El jueves hemos recordado la ascensión de Jesús. Jesús estuvo en esta tierra, Él cumplió su ministerio encomendado por Dios, tenía sus discípulos, y Él ha encomendado algo tan especial a los discípulos que tal vez para nosotros pareciera que no nos toca a nosotros, o como si fuera algo solo para los discípulos. Y eso queremos ver en esta mañana, para que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos ver nuestro rol dentro de esto: ser testigo de Cristo. Si han traído sus Biblias, pueden abrir en Lucas capítulo 24. Y estaré leyendo del verso 44 al 49. Lucas capítulo 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ser un testigo de Cristo. Aquí vemos que Jesús despidió, en modo de despedida, a sus discípulos, porque Lucas describe después que salió hasta Betania, los bendijo, y allí es donde Él volvió al Padre. Fue un importante recado que Jesús le dio, que ellos debían ser los testigos. Nuestro texto nos habla aquí del presente que ellos estaban viviendo. Vosotros sois testigos, que todo lo que ellos vieron en Jesús, todo lo que ellos experimentaron, ellos eran testigos directo de lo que habían visto y habían compartido con Jesús. En el momento de la ascensión, Jesús volvió a encomendarle estos. Vemos la importancia de ser un testigo. Jesús vuelve a encomendarle a que ellos sean testigos. En Hechos capítulo 1, el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí también podemos ver una vez más: me seréis testigo. Primero era: ustedes son testigos, y acá ustedes serán testigos. Ellos todavía tenían que esperar 10 días hasta Pentecostés. Allí ellos recibieron el Espíritu Santo y de ahí salieron a evangelizar. Lo que Jesús encomendó no fue solamente para aquellos que presenciaron su ascensión, sino que para todos los que le reciben a Él en sus vidas. Para todos los cristianos es un deber. Si nosotros prestamos atención, que lo que Jesús le dice acá, porque sabemos que la divulgación del Evangelio comenzó en Jerusalén y eso se extendió y se extiende hasta nuestro tiempo por todo el mundo. Y dice, hasta lo último de la tierra le encomendó Jesús. Y nosotros sabemos que para los discípulos o los apóstoles no les fue posible. Los medios, ellos no tenían los medios modernos que hay hoy. Por eso esto podemos entender que ser testigo es un deber nuestro. Es lo que Jesús nos encomendó a cada uno de nosotros. Ellos no llegaron a realizar y extender esto hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos dice que el Evangelio será predicado en todos los rincones del mundo antes de su venida. Nos dice en Mateo 24, verso 14, y dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este evangelio hoy es predicado por testigos. ¿Cuál es el deber de un testigo? ¿Qué rol debe cumplir un testigo? Nosotros sabemos y comprendemos que un testigo es aquel que ha visto, que experimentó, que lo vio, lo vivió y lo puede contar de esa manera. Pero también sabemos que existen dos clases de testigos, que es el verdadero testigo y el testigo falso. Los falsos testigos siempre existieron. Esto también, la palabra de Dios también lo habla, y sabemos que en muchos casos, en muchos juicios, para poder acceder a una ventaja o poder ganar un juicio, lo que se usa son falsos testigos. Contra Jesús se presentaron falsos testigos. Leemos en Mateo 26, verso 59 y verso 60. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Vemos, esto aconteció hasta en el tiempo de Jesús. Esos testigos falsos. Y eso no culminó. Esto hasta en nuestro tiempo. Y aún lo lamentable es que aún hasta en el ámbito religioso se trata de encontrar alguien que testifique en contra de un hermano. Y muchas veces se encuentra a esos falsos testigos. También esto con respecto de Jesús, se debía cumplir lo que estaba escrito de él. En el Salmo 27, 12 dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vemos, tenemos los dos lados también de testigos. Testigo es aquel que presenció un acto o tiene un conocimiento de algo. En muchas ocasiones, en mayor o menor medida, nosotros debemos ser testigos de algo. testigo de lo que hemos visto, testigo de lo que hemos escuchado. Y en eso, cuando es testigo, no debemos ser indiferentes, sino que debemos decir la verdad. Ser testigo encierra una gran responsabilidad. Y allí es donde justamente dependerá de nosotros si nosotros estamos testificando verdad o mentira, verdad o falsedad. Cuando se le quiere hacer mal a alguien, cuando se le quiere hundir a alguien, entonces, con una pequeña falsedad, con una pequeña mentira, se puede perjudicar a la persona. Muchos quieren salir de testigos de algo que ellos escucharon de otros. Ellos escucharon de otros, ni siquiera saben si es verdad. Ni siquiera estaban presentes en el momento dado. Ni siquiera han experimentado, y muchos casos hay que ni siquiera han nacido cuando surgió un problema. Y quieren salir como testigos por haber escuchado de otros una versión. Y tienen su postura tan firme y van contra una persona, contra un grupo, porque ellos aseguran de que eso es así. Y ni siquiera lo han vivido, ni siquiera estaban presentes. ¿Eso es ser testigo? ¿Eso no es aceptable como testigo? O inclusive, ¿eso es certificado o se califica como un testigo falso? Por eso debemos tener cuidado cuando salimos como testigo, de qué salimos como testigo y cómo. Porque nos podemos dañar a nosotros mismos. En el cristianismo se puede mencionar al testigo ocular, que eran los apóstoles, porque ellos vieron al Maestro, y los testigos de lo que experimentaron personalmente a Cristo en sus vidas. Y ese es el lado donde Jesús nos habla a nosotros: vosotros seréis mis testigos de que nosotros hemos experimentado algo personal con Dios. Los apóstoles, ellos fueron testigos oculares. Ellos quedaban junto con Jesús. Jesús le había elegido a ellos como 12 discípulos. Ellos fueron testigos directos de lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron, lo que ellos escucharon. Y sabemos que todo esto ellos no lo podían retener. Y Jesús le había dicho a ellos: el Espíritu Santo os recordará estas cosas, para que seáis mis testigos. Nadie pudo quitarle a ellos lo que ellos habían vivido con Jesús, esos 3 años y medio que caminaron con Jesús. Pedro y Juan, ellos habían, o a ellos le querían hacer callar inclusive de lo que ellos habían vivido. Y nosotros leemos en Hechos capítulo 4, verso 16 al 20, dice, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos ellos, no se dejaron hacer callar. Ellos dijeron, nosotros no podemos. Nosotros, en otras palabras, nosotros tenemos un recado, nosotros tenemos algo que nos encomendó nuestro maestro. Y nosotros no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto, lo que hemos experimentado, lo que hemos oído. Y los principales sacerdotes, ¿no eran ellos también testigos? Ellos también eran testigos de lo, ellos vieron esto en Jesús. Ellos vieron los milagros. Ellos no podían negar. Aquí, en Hechos capítulo 4, nos habla de la sanación del paralítico que estaba a la puerta del templo. Y ellos dijeron, nosotros esto no podemos negar. El hecho está. También con Jesús, ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos vieron su manera de predicar. Ellos vieron su manera de morir también, su resurrección. Pero la dureza de sus corazones hacía que ellos no querían reconocerlo como el Mesías, como el Salvador. Y es lamentable que ese hecho o esa postura de los religiosos en aquel entonces hizo que hasta en nuestros días el pueblo judío no cree que Jesús fue el Mesías. Ellos testificaron, pero falsamente. Pedro, en el mensaje de Pentecostés, testificó de lo que ellos vivieron. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Con toda certeza, con toda claridad, pudo decir, nosotros somos testigos, que Él resucitó. Ellos, cumpliendo con lo que Jesús le encomendó, ellos testificaron, y así tenemos todo hecho de los apóstoles, la iglesia primitiva, cómo ellos testificaban de lo que Jesús había hecho. Juan también en su carta menciona lo que ellos experimentaron. Él comienza, en su primera carta comienza así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos, él también aquí aclara en su carta, todo eso lo que nosotros vimos, lo que nosotros experimentamos, esto nosotros testificamos. Y nuestro testimonio es verdadero. Y esto hizo que el Evangelio de salvación se divulgara. Dice, desde Jerusalén a todas las naciones. Podríamos decir primeramente al pueblo israelita hasta lo último de la tierra. Y esto llegó hasta nuestros días. Vemos qué maravilloso es esto. Qué maravilloso que se ha manifestado esto hasta nuestros días. Comenzó en Pentecostés. Ese testimonio. 3.000 personas se convierten en Pentecostés. Después leemos en el capítulo 2, versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, verso 4 también dice, pero muchos, los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. ¿Cómo se produjo esto? Era por medio de los testimonios. Ellos fueron testigos y eso debían anunciar. Los evangelios son la demostración de los testigos oculares de Cristo. Nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos fueron testigos de lo que ellos vivieron con Cristo. Lo que ellos vivieron en cuanto al perdón de pecados, a la salvación. Y ellos testificaron lo que Dios hizo en su vida. Ellos testificaron de cómo ellos fueron transformados. Ellos nos contaron cómo se convirtieron a Dios. Ellos contaban cómo llegó allí también, en Europa todavía, cómo ellos llegó la evangelización, cómo llegaron a conocer la verdad de la palabra de Dios, cómo se convirtieron. Esas experiencias vividas, eso daban testimonio de las bendiciones recibidas de Dios. Y sus testimonios hicieron que nosotros hemos sido guiados a Dios por medio de sus testimonios. Ser testigo es de gran valor dentro de una familia. Nuestros hijos ven en nosotros lo que somos. Nosotros debemos comenzar en nuestros hogares ser testigos de Cristo como cristianos. Si nuestros hijos no ven en nosotros el cristianismo, ¿dónde quieren buscarlo? Nosotros hemos sido guiados por Dios, a Dios por nuestros padres, y hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados. No porque nuestros padres sirvieron a Dios. Tenemos que tener muy en claro, la salvación no es algo que se hereda. La salvación no es hereditaria. La salvación es que debemos transmitir a otros. Si nosotros leemos ya en el Antiguo Testamento, Dios encomendó al pueblo de Israel a contarles a sus hijos, a sus nietos, todo lo que Dios ha hecho. Esto era el testimonio para que ellos sean guiados en el camino de Dios. Y ese es nuestro deber. Nosotros no podemos dar como herencia a nuestros hijos la salvación, Pero sí lo que nosotros podemos dar es un buen testimonio, un buen ejemplo, una vida total en Cristo. Y todo dependerá de nosotros como padres. Así serán nuestros hijos. ¿Qué hemos sembrado dentro de la familia? Nosotros somos los actuales testigos. Nosotros debemos testificar del amor, de la paz que da Dios, de la bondad de Dios. ¿Sabe? Nosotros estamos hoy de turno para testificar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros debemos tener esa postura en la cual tuvo Pedro y Juan. Nosotros no podemos callarnos y no debemos callarnos. Nuestro testimonio debe incentivar a otros a buscar a Dios. Nosotros somos los testigos de Cristo. No somos los testigos oculares, pero sí somos testigos con una experiencia personal que hemos hecho con Cristo. ¿No es maravilloso contar cómo Dios transformó nuestra vida? ¿No es maravilloso que nosotros podamos incentivar a otros en buscar a Dios? Decir como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Has experimentado ya en tu vida esa nueva vida en Cristo? Ser testigo encierra una gran responsabilidad para el cristiano. Jesús habló en una oportunidad de talentos, que cada uno recibía talentos en sus vidas de acuerdo a la capacidad. Pero cada uno recibió al menos un talento. La pregunta es, ¿qué hacemos con este talento? ¿Saben? Este talento se refiere de que seamos testigos. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, Dios nos ha dado un talento a nosotros. Ese talento es testificar. Para muchas personas les es muy difícil hablar y testificar, hablar a otras personas. Y yo puedo decir, tal vez yo soy una de esas. Para entablar una conversación con alguien, a mí me cuesta mucho. Pero cuando tengo oportunidad, allí es donde uno puede contar la experiencia que Dios ha hecho, que la experiencia que uno ha hecho con Dios. Y este talento que hemos recibido nos responsabiliza de no enterrarlo. Jesús habla de esta parábola de Mateo 25, verso 24 al 30, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué lamentable esta persona. ¿Qué hacemos con nuestro talento? ¿Estamos realmente trabajando? Vosotros seréis testigos, dice Jesús. Seréis mis testigos. Una responsabilidad que nos encierra a cada uno de nosotros. Conocer la palabra de Dios, conocer lo que dice la Biblia, aún no nos hace testigos. Nosotros podamos conocer prácticamente la Biblia de memoria, y si nosotros no contamos a otros de Cristo, es enterrar el talento. Para ser un buen testigo hay que poner en práctica la palabra de Dios. Y no ponerla en práctica de modo como a mí me parece, sino ponerla en práctica de la manera en que Dios nos ha dado su palabra. Poner en práctica la palabra de Dios es en toda circunstancia y en cada situación de la vida. Y no quiero cansarme en mencionar en esos dos mandamientos principales que nos dio la palabra de Dios, que Dios nos ha dado en su palabra: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos encierra toda la ley y los profetas, dice Jesús. ¿Cómo es nuestro trato hacia nuestro semejante? ¿Qué testimonio damos nosotros hacia nuestro semejante? Pueden decir otro: ese hermano, esa hermana es una verdadera cristiana, un verdadero cristiano. Su vida testifica de que es un verdadero cristiano. O tienen que decir algunos: esto no es un buen ejemplo. Y deja mucho que desear el cristianismo que lleva. Nosotros debemos ser testigos para poder conducir a una persona a Cristo. Sabemos que muchas veces con palabra nosotros no podemos convencer a una persona. Con palabras nosotros podemos hablar miles de palabras y tal vez no podamos convencerlo. Pero nuestra manera de vivir, nuestros hechos, nuestro comportamiento, ¿saben? Esto habla mucho más que muchas palabras. En silencio, en ejemplo, la gente debe ver a Cristo en nosotros. Eso es un verdadero testigo de Cristo. En nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Ven los otros, en nosotros, ese sentir de Cristo. Así debe ser un testigo de Cristo. El trato que nosotros damos, o lo que nosotros hablamos de nuestro semejante a otras personas, ¿es según Cristo? ¿Es ese sentir que hubo en Cristo? Santiago 1, verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Vemos la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos advierte: tardo para hablar. Seamos cautelosos en lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablamos puede producir grandes daños. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a nosotros que seamos tardos para hablar. debemos llevar en nosotros la marca de Cristo, como dice Pablo en Gálatas 6, versos 15 al 17, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto es un testimonio. Esto es ser un testigo. Y aquí Pablo habla de los gálatas, que había personas que ellos querían imponer la circuncisión. Y ellos querían imponer la circuncisión para gloriarse de otros, para demostrar que ellos tienen un poder sobre otras personas. Queridos hermanos, hoy no se habla de circuncisión, pero muchas veces hay muchos casos que personas quieren imponer algo sobre nosotros, no porque dice la palabra de Dios, sino que para gloriarse y estar sobre nosotros. Y Pablo dice: nadie me cause molestia con esto. Y él dijo también en otra parte, en 1 Corintios capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Queridos hermanos, eso debemos tener. Como verdaderos cristianos, nosotros tenemos que tener el sentido, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener la mente de Cristo. Debemos tener una visión como tiene Cristo hacia el semejante. Eso es un verdadero testigo. Y Dios, si tú y yo todos queremos ser un buen testigo, Dios nos puede preparar. Y esto quiere decir que todo lo que hacemos y hablamos es de acuerdo a lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y probémonos. Probemos cuando hacemos algo, cuando hablamos algo. Y en nuestra vida cotidiana, dentro y fuera de la iglesia, probemos si todo esto es agradable ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, hemos escuchado en la palabra de introducción, hacedlo para la honra de Dios. ¿Comprendemos cuál es nuestro rol como testigo de Cristo? En gran manera va a depender de nosotros la salvación o la perdición de personas. Dependerá de nosotros, dependerá de cómo nosotros hemos vivido, qué hemos hecho. Dependerá de nosotros. Todo dependerá de nuestra manera de vivir. Si hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros hemos recibido el encargo de ser testigos de Jesús allí en el lugar donde Dios nos ha puesto a nosotros. En cada lugar donde nosotros vivimos, con quién nos relacionamos. Saben, allí es donde Dios nos ha puesto a nosotros para ser testigos de Cristo. Creo que nadie de nosotros queremos llegar ante Dios con las manos vacías o como un testigo falso. No haber hecho nada o haber hecho mal las cosas. ¿Saben? La mejor manera de ser un buen testigo es vivir el 100% de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude en ello, que Dios nos prepare, y si nosotros lo que podemos es contar con la gracia de Dios para ello. Y mi anhelo es que tú y yo, cada uno de nosotros, seamos fieles testigos de Dios. Amén.